avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Brilla el sol aquí en el centro de la ciudad de Montevideo, este centro de la capital que se presenta muy tranquilo, con un ritmo muy lento esta mañana debido al feriado y que tiene a la gente en otros lugares de la ciudad. Una ciudad con muchos montevideanos que no se fueron, pero que eligen otro destino, sino justamente el de venir al centro o a la city en esta jornada. Y atención, porque les propongo ahora hablar de un alimento que es rico en minerales, proteínas, fibras, y que además es apto para celíacos porque no tiene gluten. Es una hortaliza, un pseudo cereal. Esto es buenísimo, un pseudo cereal que supo ser alimento de los incas. No es nuevo, ya lo ven, pero últimamente se lo ha revalorizado gracias a estas propiedades, algunas de las cuales mencionaba. Me estoy refiriendo a la quinoa, alimento al que Naciones Unidas le dedica este 2013 y que asegura puede representar el futuro alimentario de América Latina. Pero bueno, vamos a intentar conocer más sobre este alimento a través del diálogo que voy a mantener con el ingeniero agrónomo Philip Davis, máster en botánica agrícola por la Universidad de Gales, profesor de botánica en la Universidad de la Empresa. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás, Mauricio?
Bien, fenómeno. Ponemos el ojo en la quinoa, que decíamos, bueno, no es nuevo, ahora se le echa una nueva mirada, pero ya los incas le daban duro y parejo a la quinoa, ¿no?
Aquí estamos hablando de uno de los llamados cultivos olvidados, de los cultivos marginados, ¿no? Cuando vinieron los españoles, impusieron todo lo que ellos quisieron y esos cultivos tradicionales fueron dejados de lado. Y la quinoa ha sido uno de ellos. No sé si te interesa un poco algún datito científico de la quinoa. El nombre científico es el Quenopodium quinoa. ¿Ah? Para que tengas idea, hay representantes de la familia aquí en Uruguay, como la espinaca, como la remolacha.
Son familiares.
Pertenecen a la misma familia. Y hay algunas malezas también del género Quenopodium que crecen espontáneamente acá en el país.
Claro, pero esta quinoa, digamos, que comemos aquí, que compramos en cualquier supermercado, ¿esta quinoa viene de allá de la montaña?
Y esta quinoa, principalmente la producción mundial deriva de Bolivia, Perú y Ecuador. La mayor, el 90% aproximadamente de la producción mundial deriva de estos tres países. Pero, como tú decías muy bien, es una planta que ha sido revalorizada actualmente, principalmente, como bien decías tú también, por su alto contenido en proteínas, además de los minerales que mencionabas, y al carecer de gluten, es apto para celíacos, tiene los 9 aminoácidos esenciales, cosa que no se presenta en todas las especies vegetales, se presenta también en la soja y en una especie de trigo. Y bueno, y eso es lo que ha hecho un poco revalorizar la utilización de esta especie. Y esto ha trascendido fronteras, o sea, no solamente América Latina, sino que esto se ha ido para el continente europeo. En Inglaterra, por ejemplo, se cultiva, en Francia se cultiva, en Dinamarca se
cultiva. Un alimento que no es muy caro, ¿no, ingeniero?
Más o menos. Mirá, yo los precios que he estado... No tengo idea de los precios en el supermercado acá. De hecho, no sé si...
Pero debe andar más o menos como el arroz.
El precio internacional la quinoa es alrededor de $3,000 la tonelada. Ajá. Estás hablando de 5 veces más que el precio de la soja.
Ajá.
Entonces, esto sumado a todos los beneficios que tiene la planta por ser rica en proteínas, tiene alrededor de un 16% en proteínas, ese balance ideal de aminoácidos lo ha llevado, como te repito, a los continentes desarrollados, ¿no?
A poner el ojo en esto.
Y le ponen el ojo porque ellos siempre están buscando la vuelta, es decir, hoy estamos viviendo lo que es la vuelta a lo natural, ¿no? Que no es solamente lo orgánico, ¿no? Sino la vuelta a lo natural, dejar un poco todo lo que es lo sintético, los cultivos con químicos, o sea, además de natural, buscar un poco lo orgánico, ¿tá? Y de ahí el auge que ha tenido esta especie, y que yo pienso que, bueno, con esta declaración que se ha hecho este año de declararlo el Año Internacional de la Quinoa, se va a empezar a mover mucho más la cosa, ¿no?
No, digamos, una quinoa orgánica, no una quinoa transgénica.
No, eso no tiene nada que ver. La transgénesis en este caso, no, en este momento no amerita para nada, pero para nada, lejísimos estaríamos de eso, porque ustedes me mandaron una notita que había salido en la prensa, sí. Y ahí hablan de alrededor de 7.000 variedades de quinoa. Claro. Digamos, no es un dato muy preciso ese, porque en realidad no son variedades, sino que son lo que llaman accesiones, son colecciones de semillas de un determinado ambiente, ¿tá? Eso no lo hace necesariamente una variedad diferente, ¿tá? Pero sí existen muchas variedades, y variedades registradas en Bolivia, por ejemplo, creo que son alrededor de 22, 24 variedades que están registradas, ¿tá? En Perú deben andar más de una decena, y esas variedades, ¿por qué se han registrado esas variedades? Por determinados atributos, ¿tá? Ya sea por su adaptación a otros ambientes, que no es su ambiente natural, ajá, por su mayor contenido en proteína, por su mayor diámetro de la semilla. Fíjate que estamos hablando de un pseudograno, como tú decías, que ahora te voy a explicar a qué se
lo
refiere.
Lo de pseudocereal.
Pseudocereal. Es una semillita, ¿tá? De 1,5 milímetros a 2,5 milímetros de diámetro. Sí. Y aplastadita, es como una lentejita. ¿Tá? Y se dice pseudocereal porque es utilizado como prácticamente equivalente al arroz, digamos.
Claro, ¿sabes? Incluso hasta en la forma de prepararlo.
En la forma de preparar, sí, hervido, sí, directamente.
Una taza de quinoa, 2 de agua.
Ah, exacto, bien lo dices. Pero no es un cereal, o sea, pertenece a una familia totalmente diferente.
¿Y el aspecto es como el de una espinaca, por ejemplo, como usted decía?
En cuanto a las hojas, en un principio sí, tiene un polimorfismo foliar muy grande. Ajá. Es una planta que puede variar del metro de altura hasta los 3 metros de altura.
¡Ah, las flores!
Pero volvamos a su origen. Su origen es la región andina, de Bolivia, de Perú, 4.000 metros de altura, regiones áridas, clima frío, suelos pobres, poca lluvia. Uh-huh. Entonces, en esas condiciones es donde se ha mantenido el cultivo, o sea, se ha preservado, porque en esas condiciones tú no podés sustituir por un trigo, un maíz o lo que fuera, ¿no? No son las condiciones ambientales adecuadas. Entonces, en esos casos se ha mantenido a nivel de agricultura familiar para autoconsumo. De ahí que se haya preservado esa variabilidad genética de la que estamos hablando.
¿Y aquí podría plantarse?
Bueno, de hecho, si ha sido llevado a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, hay que ver si hay variedades adaptadas a nuestras condiciones, ¿no? En los propios países andinos, se ha llevado de los 4.000 metros de altura a nivel del mar, ¿tá? O sea que se han seleccionado variedades adaptadas a esas condiciones, porque la particularidad que tiene esta especie es esa, debido a esa variabilidad genética, la adaptabilidad a distintas condiciones ambientales.
Claro. ¿Tá? Claro. ¿Es cierto que la NASA lo considera un cultivo posible para misiones espaciales largas?
He escuchado algo de eso, sí. Sí.
Bueno, ya la metemos en todos lados, la quinoa, ahí, ¿no? Bueno, todo esto se presenta entonces, lo que se consume es el grano, o la hoja también se puede consumir.
Se puede consumir la hoja, sí. Se consume la hoja verde, y bueno, principalmente el grano. El grano de tal cual, o sea, el grano, hablando de semilla, ¿no? Tal cual o procesado, es decir, de la semilla se saca harina, y con esa harina se puede utilizar para hacer pan, galletitas, claro. Lo que sea. Y también se hacen bebidas alcohólicas, fermentadas, las semillas, bebidas no alcohólicas. Es decir, la variedad de formas de uso es muy amplia, incluso dentro de este programa que tienen del Año Internacional de la quinoa, se habla de hacer un manual de recetas con algún chef reconocido.
Mire, un cultivo, entonces, que es posible llegar a desarrollar aquí en Uruguay, pero por el momento nuestro mercado se abastece de los países de los cuales es originaria la quinoa.
Sí. Digo, para ver si es factible su cultivo, bueno, había que probar distintas variedades. Yo no tengo conocimiento de que se esté cultivando. De repente te estoy diciendo, habría que probar el cultivo y existe alguna persona que lo esté haciendo.
Claro.
No tengo conocimiento.
Claro, claro. Por el momento, lo aconsejable es el consumo por todas estas propiedades que usted describía. Digamos, si alguien no vio platos con quinoa, ¿puede tener un aspecto parecido quizás al del cuscús de los turcos?
Puede ser, sí. Si tú miras imágenes de la semilla hervida, es como si fuera un arroz.
Exacto, también. Sí. Más chiquitito.
Sí, pero sí. Mira que se infla.
Sí, se infla un poquito más. Sí. Pero más tipo pelotita.
Sí. Se mantiene separado, es medio gomoso. Uh-huh. Pero se utiliza de esa forma, entre otras, como te decía, ¿no?
Claro, claro. Los incas lo hicieron de cuanta manera posible de haber habido, ¿no?
Sí.
Me imagino. Pero
ellos lo utilizaban de distintas maneras.
Me imagino, ¿no? Aquellas tortillas de quinoa.
Exacto, sí.
Aquellos platos de olla, habrá pasado todo allí.
Incluso, como te decía, bebidas, ¿no?
Claro, también, la destilaron. Ajá, uh-huh.
Sí. Fermentado, más bien.
Fermentado. Un oyente pregunta dónde se consiguen las semillas. Bueno, en cualquier lado, ¿no? Bastante.
Aquí en Montevideo, sí. A nivel de semillerías, creo que no hay.
Ah, ¿no están hablando de las... comer sería el grano.
Para comer sería el grano. Claro, para plantar... podría ser viable esa semilla, dependiendo de qué tratamiento se le ha dado antes de llegar al supermercado, digamos.
Claro. Y mire, ingeniero, lo que cuenta un oyente, Mario de Paysandú, dice, no es la quinoa, pero a ver si podemos extrapolar algo, dice, traje granos de maíz enormes de Cusco, los planté en mi casa, nacieron, pero el grano salió del tamaño igual al que crece acá. ¿Cómo lo ves esto?
¿Por qué sucedió eso?
Sí.
Y bueno, por eso es la carga genética que tenía ese cereal, ese grano que él trajo, en su ambiente original, o sea, en Cusco, el ambiente hizo expresar determinados genes que hicieron que ese grano fuera del tamaño grande. Cuando tú sacas a ese genotipo, a ese grano con esa carga genética, y lo pones en otro ambiente, ese otro ambiente hace que los genes se expresen de distinta manera. Claro. Entonces, las condiciones ambientales del Uruguay determinan que el fenotipo, o sea, la apariencia, cambie debido a la expresión de esos genes.
Está clarito. Ingeniero, y volviendo a la quinoa, ¿cuál es el ciclo del cultivo? Pregunta Rubén.
La quinoa es un ciclo anual, estival. Ajá. Su siembra sería alrededor del mes de octubre y tiene un ciclo de cultivo de unos 110, 120, 140 días.
Bastante rápido, ¿no?
Sí, 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 es un ciclo corto, sí.
Sí, sí. Buenísimo. Bueno, señores, la recomendación entonces para incorporar la quinoa a la dieta por todas estas virtudes, una forma de conectarnos también con el pasado andino desde el plato de nuestra mesa. Yo le agradezco al ingeniero agrónomo Philip Davis que nos haya acercado a esta planta, a este pseudo cereal que lo quisieron tirar allí con lo de pseudo, pero que... Está vibrante, seguro
por falso, ¿no?
Por falso. Pero que está en el centro de la atención en este 2013 por parte de las Naciones Unidas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero.
Bueno, un gusto, a las órdenes.